Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es lunes 16 de junio del año 2014. Desde La Voz de América en Washington les saluda Yoconda Tapia. Estas son las noticias. Estados Unidos condena enérgicamente la masacre de miembros de la Fuerza Aérea iraquí a manos de yihadistas y envía personal uniformado para proteger su embajada en Irak. El gobierno de Estados Unidos felicita al presidente Juan Manuel Santos por su reelección y al pueblo colombiano por su espíritu democrático. Y el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, aboga en entrevista con La Voz de América por la vigencia de los derechos humanos en la región. Muy buenos días, bienvenidos a Estudio 45. Estados Unidos expresó su más enérgica condena a lo que calificó como horrenda masacre de militantes yihadistas protagonizaron en Irak en contra de un numeroso grupo de miembros de la Fuerza Aérea en Tikrit. A través de un comunicado, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, destacó la más profunda censura del gobierno del presidente Barack Obama por la matanza de 1.700 uniformados y cuyas imágenes recorrieron el mundo. El documento destaca que esta violencia es solo la muestra de la sed de sangre que tienen los yihadistas, a los que califica como terroristas. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos se tomó la decisión de reforzar la seguridad de la embajada en Irak. Y detalles están con Henry Llanos.
Estados Unidos ha reforzado la seguridad en su embajada en Bagdad con 100 soldados e infantes de marina, mientras el personal considerado no esencial es evacuado a otros sitios en Basra, Irbil y Amán, en Jordania. Todo esto mientras un portaaviones estadounidense ha sido estacionado en el Golfo Pérsico. Un funcionario de alto rango del Departamento de Estado dijo el domingo que el secretario de Estado, John Kerry, habló con sus colegas en Jordania, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos sobre la necesidad de apoyar a los pueblos de Irak y Siria contra las amenazas de los militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante. El funcionario agregó que los ministros también conversaron sobre la necesidad de que Irak haga un esfuerzo coordinado y efectivo por hacer avanzar el país. La crisis en Irak muestra la violencia de los militantes suníes en su avance hacia Bagdad, mientras residentes y funcionarios iraquíes aseguran que la ciudad de Tal Afar, en el norte del país, ha sido tomada. La ciudad, que se encuentra a 420 kilómetros al noroeste de Bagdad, es la más reciente en caer en manos de los militantes suníes. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, también subrayó la necesidad de tomar medidas políticas y sociales e implementar un plan de seguridad nacional integral que atienda la amenaza de seguridad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y esta crisis preocupa por sus implicaciones políticas, pero también lo hace por el tema de la provisión de crudo. Este es el informe de Leonardo Bonet.
El presidente Obama respondió una pregunta sobre si hay algún problema con las exportaciones de petróleo procedentes de Irak.
So far, at least, we have not seen major disruptions.
Por lo menos hasta el momento no hemos visto interrupciones significativas en el suministro de petróleo. Obviamente, si de hecho el grupo ISIL, es decir, el Estado Islámico de Irak y Levante, logró controlar importantes refinerías, eso podría ser motivo de preocupación. Como ustedes saben, los mercados mundiales de crudo reaccionan a cualquier tipo de inestabilidad en el Oriente Medio. Por otro lado, según Jeffrey Grossman, presidente de Business Research Group, hubo un rápido incremento a cifras que no se han visto en cierto tiempo, es decir, $114.69 el barril de crudo.
We are still very sensitive what goes on in the Middle East. There's no question that
todavía estamos muy sensibles ante lo que ocurre en el Oriente Medio. No hay duda de que eso se refleja en el precio del crudo Brent, por lo general, y esa cotización está vinculada a nuestros precios. Es un mercado global, todo está interrelacionado, así que lo que ocurre allá también nos afecta. Irak es el segundo productor de petróleo de la OPEP, después de Arabia Saudita, y es la quinta fuente de crudo en el mundo. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet.
Estados Unidos felicitó al pueblo de Colombia por su excelente comportamiento democrático en las elecciones presidenciales que se celebraron el domingo en segunda vuelta. El secretario de Estado John Kerry aplaudió la victoria del presidente Juan Manuel Santos y expresó congratulaciones al pueblo colombiano y sus autoridades electorales por la forma en la que se condujo una votación calificada como ordenada y pacífica. Kerry reiteró la voluntad de Estados Unidos de continuar trabajando con el presidente Santos en el proyecto de fortalecimiento de la relación bilateral, pero al mismo tiempo ofreció su ayuda a Colombia en el proceso de paz en el conflicto con las FARC. Agregó que Estados Unidos y Colombia comparten una alianza exitosa basada en el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, la paz, la seguridad, el comercio y las oportunidades económicas. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida con más en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10.
Y'all getting hit with
USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 Top USA. USA. Por la voz de América y el sistema Boa.
El partido opositor venezolano Voluntad Popular del encarcelado líder Leopoldo López realizó el domingo un llamado urgente para unas elecciones justas, libres y transparentes en esa nación. El documento firmado por una larga lista de notables, entre ellos Lilian Tintori, esposa de López, María Corina Machado, Patricia de Ceballos, Luis Chatein y Carlos Vecchio, señala que la incapacidad del gobierno para enfrentar la crisis sin precedente que vive el país obliga a plantearle a la nación una urgente salida. Según el documento, la ruta para la liberación nacional, como califican ellos, requiere del fortalecimiento de la unidad democrática entre estudiantes, partidos, trabajadores y ciudadanos, la convocatoria a un movimiento que impulse la renuncia de Nicolás Maduro y la activación de un mecanismo constitucional para lograr la reunificación de todos los venezolanos. Destaca también en esta nota que se reconoce que el propósito no será fácil ni libre de sacrificios, pero los firmantes dicen, pensamos que será el pueblo soberano en el ejercicio de su legítimo derecho a la protesta en la calle y con la lucha no violenta, el que obligará a quienes hoy sustentan al régimen a aceptar un proceso de transición verdaderamente democrático. Esa es la nota que firmaron varias personas pidiendo en Venezuela un proceso electoral. Paralelamente a ello, la depuesta diputada venezolana María Corina Machado pidió a la OEA protección por lo que considera una persecución política en su país. Este es el informe de Álvaro Algarra.
En Venezuela, la exparlamentaria opositora María Corina Machado señaló que a su juicio, en vista de la profunda crisis institucional, social y moral que atraviesa el país y previo a su comparecencia ante el Ministerio Público, debía presentar un documento en la oficina local de la Organización de Estados Americanos para denunciar la forma como ha sido despojada de su cargo y para solicitar una medida de protección.
He denunciado la forma como uno se está violando mi derecho a la participación política, en la cual estoy solicitando uno, protección, y dos, la reivindicación de estos derechos.
De igual manera, Machado afirmó que lo que buscan las autoridades venezolanas con todos estos procedimientos en contra de opositores es amedrentar a los que quieren un cambio de gobierno en el marco de la Constitución.
Son todo tipo de presiones que pareciera que creen que con ello van a doblegarme. Esta es la forma como opera el régimen en Cuba.
Por su parte, el alto mando político del gobierno venezolano reveló nuevas pruebas que implican a opositores en el presunto plan magnicida. Los líderes oficialistas Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez presentaron un audio en el que presuntamente el opositor Pedro Burelli enviaba notas de voz a un alto funcionario militar con el objetivo de desestabilizar el país.
Mucha gente, muchos ángeles empujando hacia el mismo destino, que es sacar a estos demonios del poder y que no vuelva más nunca.
En tanto, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, reiteró que cada una de las pruebas son totalmente verídicas.
Estos testimonios de su propia voz, convocando, incitando, conspirando.
La citación de la líder opositora María Corina Machado ante el Ministerio Público para rendir declaraciones por su presunta vinculación en el plan de magnicidio está pautada para este lunes a las 9 de la mañana. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Escuchan Estudio 45.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, visitó Washington y aquí en los estudios de La Voz de América conversó con nuestro colega Gonzalo Abarca. Entre otros temas, hablaron de los derechos humanos y el comercio bilateral. Este es el diálogo.
Mire, el Tratado de Libre Comercio existe y debe de convertirse en una oportunidad mayor para nuestros exportadores, para nuestro comercio, para el ciudadano en general. Lo que pasa es que entró en vigor en momentos en que la economía de los Estados Unidos se estancó con la crisis del 2008. Y por lo tanto, la posibilidad de aprovecharlo ha sido bastante, bastante disminuida. Lo mismo ocurrió con el acuerdo de asociación con la Unión Europea, que coincide también con el inicio de la crisis financiera en ese continente. Así es que esperamos que en los próximos meses, en los próximos años, a medida que se recupera la economía norteamericana, podamos mejorar mucho los términos de ese tratado.
¿Qué circunstancias, señor presidente, cree usted que deben darse para que Costa Rica y Nicaragua tengan una buena relación?
Bueno, primero respetarnos mucho. Es difícil tener una buena relación cuando el territorio costarricense ha sido invadido por Nicaragua. Sin embargo, también es cierto, y esto lo enfatizo, que como dice un antiguo embajador de Costa Rica en Managua, somos países que no tenemos causal de divorcio. Vamos a estar cerca una y otra vez. Y por lo tanto, nuestra agenda binacional va mucho más allá de los temas conflictivos en fronteras y tenemos que tener esa gran claridad. Respeto, pero también pragmatismo. Nos necesitamos uno del otro y en esa lógica debemos de hacer un esfuerzo por resolver nuestras diferencias allí donde corresponde y en el caso de los temas fronterizos es en la Corte Internacional de Justicia en La Haya en donde se dirimirán esos diferendos.
Visita usted también la OEA. Don Luis Guillermo, ¿sirve la OEA como organismo hemisférico o hay que renovarlo?
Bueno, yo creo que todos los organismos deben renovarse. También es el mismo dilema que tienen Naciones Unidas. En fin, yo sobre eso, siendo historiador, sé que estos son procesos que tienen que desarrollarse en el tiempo. Pero claro que sirve. La OEA sigue siendo el principal centro de acopio del derecho internacional americano. Es un lugar en donde se resguardan los acuerdos internacionales americanos en temas de derechos humanos. Tiene una red de institucionalidad que no puede ser debilitada, especialmente en un momento en donde prevalece la democracia en la inmensa mayoría de los países de la región. Así es que yo sí le encuentro una gran funcionalidad. No es el único espacio, hay otros. Costa Rica preside en estos momentos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC. Hay entendimientos subregionales, como el Sistema de Integración Centroamericano, o la Comunidad Andina, o el CARICOM, pero sin duda la OEA representa un espacio que creo que sigue teniendo un gran sentido y debe ser fortalecido.
Costa Rica, un líder de derechos humanos y democracia en América Latina. ¿Por qué no ha actuado con una voz más decisiva en el caso de Venezuela, donde hay clara violación de derechos humanos?
Pues mire, yo pensé que sí lo habíamos hecho, tanto en la campaña como posteriormente. Una y otra vez hemos deplorado la situación de Venezuela, hemos dicho que en una democracia la oposición política no debe ser reprimida, hemos hecho un llamado para que se resuelva el problema por la vía del diálogo y de la negociación, no de la violencia. Nos parece que eso es un contrasentido en un momento en donde queremos más libertad, no menos, que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Eso lo dijo Thomas Jefferson, no el presidente de Costa Rica. Y desde ese punto de vista sí nos hemos pronunciado decisivamente sobre lo que ocurre en Venezuela.
Costa Rica es un ejemplo. China ha destacado a Costa Rica como uno de sus países para inversiones. ¿Cómo ve usted la inversión de China en Costa Rica, tomando en consideración que varios de los proyectos han sido cuestionados?
Bueno, mire, yo creo mucho en la diversificación de las relaciones internacionales de nuestros países y claramente ese es el caso en comercio. Me gusta citar siempre al ex canciller de Brasil, Celso Amorim, actualmente el ministro de Defensa de la presidenta Dilma Rousseff, cuando decía que en materia de comercio exterior y solamente en esa materia, los países debían de ser lo más promiscuos posibles. Yo creo que esa promiscuidad en los temas de cooperación y desarrollo conviene a los países, especialmente porque permite tener más opciones abiertas. Sin embargo, hay que ser estricto en los términos en que se suscriben los contratos. Tenemos, creo, en el caso chino, algunos contratos que no han sido lo suficientemente transparentes y en buena medida eso ha tenido que ver con falta de claridad de parte de nuestro gobierno y de nuestras empresas. Así es que estamos en este primer mes de gobierno haciendo una valoración responsable, cuidadosa, pero también estricta de esos contratos en aras de garantizar que son aclarados y que si todo está bien podemos desarrollarlos como cualquier otro proyecto en beneficio del país.
Estamos en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Hoy es lunes 16 de junio del año 2014. Soy Yoconda Tapia. Me acompañan en la producción general Elena Skotowska y los ingenieros Rashad Smith y Justin Twaits. Estas son las noticias. El vicepresidente Joe Biden inicia una gira en Latinoamérica y en su agenda está el tratamiento de la crisis de los niños inmigrantes. Las remesas que trabajadores latinoamericanos en Estados Unidos envían a sus naciones siguen siendo la principal fuente de sustento. Y desde Brasil, Gesell Tobias, el enviado especial de La Voz de América, nos contará cómo está el ambiente para el debut de la selección de Estados Unidos en este evento mundial. El vicepresidente Joe Biden inicia hoy una gira por Brasil, Colombia y República Dominicana, que ya estaba pautada, pero a última hora añadió una escala en Guatemala para plantear a sus autoridades la preocupación del gobierno del presidente Obama por el flujo inmigratorio ilegal de menores de edad que llegan solos hasta Estados Unidos. En esta visita, el vicepresidente Biden tomará contacto también con el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y con funcionarios del gobierno de Honduras, debido a que esta crisis también afecta a los ciudadanos de estas dos naciones. La gira del vicepresidente Biden se inicia este lunes en Brasil y será para brindar su apoyo a la selección de fútbol de Estados Unidos, que debutará hoy frente a la selección de Ghana. Mañana, el vicepresidente Biden visitará Brasilia para reunirse con la presidenta Dilma Rousseff, continuará viaje a Colombia y cerrará su gira latinoamericana en República Dominicana. La situación de los niños inmigrantes que llegan solos a territorio de Estados Unidos es una crisis humanitaria. Alejandro Marcano aborda el tema.
Es otro dolor de cabeza para la administración del presidente Obama y es que el número de niños migrantes hallados solos en la frontera entre México y Estados Unidos se ha duplicado este primer semestre del 2014 y ya suman 47.017. Esta oleada de inmigrantes no autorizados centroamericanos ha desatado una vorágine de quejas según defensores de organizaciones humanitarias que se hacen eco de los abusos que los propios menores denuncian.
Cuando ya nos iban pasando, a mí no me hicieron nada, pero a mi hermano le pegaron en la pierna. Luego que nos llevaron para las hieleras, ahí no nos dieron cobija ni algo en que acostarnos.
Algunas organizaciones de defensa de los inmigrantes están pidiendo la intervención directa del presidente Obama para mejorar las condiciones de estos jóvenes migrantes.
Ellos vienen huyendo de las injusticias sociales en sus países.
Mientras el representante del Congreso de Estados Unidos, el republicano Henry Cuellar, publicó fotografías que muestran las condiciones de hacinamiento de muchos migrantes en un centro de Texas, los grupos de derechos de los inmigrantes presentaron una queja ante el gobierno.
Queremos que ellos estén seguros adentro y que se preocupen o que dejen a las organizaciones humanitarias que podamos entrar con comida a los diferentes centros.
Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y Y América Latina sigue siendo el destino más importante de las remesas, especialmente las que salen de Estados Unidos y que en su momento se convierten en un sustento para sus familias. Tenemos este informe con Celia Mendoza.
De acuerdo a un informe del Fondo Multilateral de Inversiones que pertenece al Banco Interamericano de Desarrollo, la región recibió en 2013 $61,252 millones enviados por trabajadores migrantes como Santos Toribio, quien es dominicano.
Buscar mejores oportunidades en la vida. Mejor futuro para la familia de uno mismo.
México es el país que más dinero recibe, con $21,538 millones, seguido de Guatemala con $5,104 millones y El Salvador con $3,969 millones. Fondos que, de acuerdo a Dilip Rada, economista y experto en remesas del Banco Mundial, afecta de manera positiva la economía de los países que los reciben.
Proveen entradas financieras, una línea vital, reducen pobreza, proveen capital para invertir en negocios, inversiones en recursos humanos, educación y salud.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Volvemos enseguida y nos iremos directamente hasta Brasil.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Nos vamos hasta Brasil, allí al encuentro de Gisele Tobias, el enviado especial de La Voz de América. Gisele, muy buenos días. Hoy tendrán la visita del vicepresidente Joe Biden, pero además el debut de la selección estadounidense. Coméntanos cuál es el ambiente, qué se espera de este partido.
Muy buenos días, Gioconda. Pues lo que se espera es que Estados Unidos cambie la historia. Primero, sentir el impulso de la visita del vicepresidente de Estados Unidos, aquí en Natal, en donde se desarrollará el partido. Sin duda que eso dará de alguna forma a los jugadores. Se espera que el vicepresidente también hable con los jugadores previo al partido. Así que no sabemos exactamente cuáles serán sus palabras, pero seguramente los animará. Y luego se espera que Estados Unidos, como dije, la historia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos viene de ser eliminado en dos mundiales anteriores por el mismo equipo. Ghana, el equipo al que vamos a enfrentar esta misma noche. Es decir, inicia este mundial jugando una final, Gioconda.
Exactamente. Bueno, ojalá que esta noche frente a Ghana, Estados Unidos gane. Eso es lo que quisiéramos, ¿verdad? Parece un juego de palabras, pero es el deseo. Cuéntanos, ¿has visto aficionados estadounidenses, banderas estadounidenses? ¿Qué es lo que está pasando allí en Natal?
Sin duda hay muchísimos aficionados, no solo en Natal, sino en todas partes. Aquí en la ciudad de São Paulo también hay muchísimos. Hay que recordar que Estados Unidos es la primera mayoría después de los brasileños en tener ticket en mano, en haber comprado boleto para venir a Brasil y participar de los partidos. Estamos teniendo un bastante interesante, Gioconda. Hay muchísima acción. Por ejemplo, podemos decir que este, en 50 años, es el torneo que ha tenido más goles. Todos los partidos han tenido por lo menos un mínimo de 3 goles. Sin duda estamos teniendo muchísimas emociones. Esperemos que Estados Unidos continúe este patrón, continúe esta conducta y supere a Ghana, y que no sea Ghana quien gane, sino que ahora que sea Estados Unidos que supere este grupo, que es, hay que recordar que es el grupo de la muerte.
Exacto.
En este grupo no solo están los africanos, sino que también tenemos a Portugal con Cristiano Ronaldo liderando, uh-huh, y tenemos a los teutones, a los alemanes, que son los segundos más ganadores.
Exacto. Es un grupo muy fuerte, sin duda alguna, pero vamos a hacer fuerza para que a Estados Unidos le vaya muy bien y ojalá mañana comentemos el triunfo. Muchísimas gracias a Gesell Tobías, que está en Brasil, es el enviado especial de La Voz de América. Síganlo además a través de las redes sociales y, por supuesto, en nuestra página en internet www.boanoticias.com.
Desde Washington, Estudio 45.
Y vámonos a boanoticias.com, a su sala de redacción. Allí está Flavio Villacorta, como de costumbre, empezando semana informativa. Y será una semana muy importante para España, estimado Flavio, pero el presidente Obama ya se adelantó a muchos para felicitar al rey Juan Carlos por una decisión muy importante y por lo que sucederá esta semana, ¿verdad?
Así es. Recordemos que la coronación del príncipe Felipe, del hasta ahora el príncipe Felipe, va a ser el próximo 19 de junio. Y por ese motivo, el presidente Obama habló este domingo con el rey Juan Carlos para despedirse, supongo, para felicitarle por su histórico reinado y para reiterar las buenas relaciones que ha habido entre él y la Casa Blanca. Don Juan Carlos, casi como Fidel Castro, ¿verdad?, ha conocido a todos los presidentes de Estados Unidos. Exacto. Desde John F. Kennedy, así que tiene muy buena relación. Además, sus hijos han vivido aquí en la ciudad. El príncipe Felipe estudió en Georgetown y la infanta Cristina, junto con su esposo y su familia, vivieron un tiempo aquí en la ciudad. Así que hay una muy buena relación, unos fuertes vínculos de amistad entre Estados Unidos y España.
Hablando del príncipe Felipe, el futuro rey Felipe IV, te comentaba, y lo hago ahora públicamente, que estaba leyendo un comentario de él a propósito del Mundial, y él decía que lo único que resentía de esta semana y de los eventos importantes que le tocará vivir es que es la primera vez que no acompaña a la selección de España a un Mundial de fútbol, que es la primera vez que lo está haciendo viendo los partidos por televisión. Me imagino cómo se siente.
Me imagino, y debe estar envidiando al vicepresidente Biden, del que hablaban hace un momento con Gesell, que él sí va a poder estar con la selección de Estados Unidos. Y me imagino que incluso la llamada de este domingo tiene un poco que ver con eso, porque a pesar de la buena relación, ni el vicepresidente Biden, ni mucho menos el presidente Obama, van a estar presentes en la coronación.
Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Flavio. Me despido de ti y también me despido de la audiencia. En Estudio 45 con música tenemos a Ariana Grande junto a Iggy Azalea con un tema muy bonito con el que cerramos Estudio 45. Problem es el nombre. Gracias, muy buenos días.
about you. In no time I'll be forgetting all about you. You're saying that you know, but I really, really doubt you. Understand my life is easy when I